Vamos, hermanos, a Apocalipsis capítulo 8, perdón, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Dice así: y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Oremos. Oh Padre Celestial, bendito sea tu santo nombre. Tu pueblo está aquí reunido para traer honra, gloria y precio, honor a tu nombre, porque tú eres solo digno, Señor, de la alabanza de tu pueblo. Oh Señor, y en ese sentido tu iglesia está aquí reunida para escuchar tu voz, para que tú vengas, Señor, con tu espíritu y nos des la enseñanza que tu pueblo necesita. Oh Padre Celestial, te pedimos y te rogamos que nos ayudes en esta noche para que podamos continuar aprendiendo sobre tu santidad y sobre la necesidad de que vivamos vidas santas. Ayúdanos, oh Padre Celestial, ven con tu Espíritu, sé con nosotros, te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el domingo pasado iniciamos una serie sobre el tema de la santidad. Estuvimos viendo que la santidad en su definición más básica significa separados para Dios. También vimos que a la luz de las Escrituras, la santidad bíblica requiere no solamente que el cristiano obedezca a los mandatos de Dios, sino que también debe esforzarse afanosamente por imitar a Dios. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe dentro de los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Eso fue lo que vimos el domingo pasado. Debemos despojarnos del viejo hombre y hacer eso a través de una vida de obediencia a Dios. Pero no solamente eso, debemos de vestirnos de un nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, en esa actitud que imita el carácter de Dios, que se parece a Dios, venimos ahora a ser creados en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, si es necesario que el cristiano imite la santidad de Dios para su propia santidad, entonces es de mucha importancia que entendamos qué es la santidad de Dios. Debemos entender la santidad de Dios. Y esto es, hermano, lo que vamos a ver hoy. Vamos a estar viendo la santidad de Dios y sus implicaciones para nuestra santidad. Hermanos, Dios nos ha llamado a todo y cada uno de nosotros a ser santos. Levítico capítulo 4, versículo, Levítico capítulo 11, versículo 44 dice: porque yo soy el Señor vuestro Dios, por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. Eso es un mandato: consagraos y sed santos. Todos los cristianos, no importa de qué nación sean, no importa de qué casta o qué nivel económico sean, no importa su nivel de educación, todos los cristianos estamos llamados a ser santos como Dios lo es. Este llamado a una vida santa se basa en el hecho de que Dios mismo es santo. El Señor dice, sed santo, pero no a la luz de la santidad de otros. Sed santos porque yo soy santo. Lamentablemente, en ocasiones, los cristianos tenemos lo que se puede llamar una santidad social. Esta es una santidad que se adapta al carácter y la conducta de los cristianos a nuestro alrededor. Si la cultura que nos rodea en nuestra iglesia es una cultura más o menos santa, en ocasiones nosotros nos comportamos de esa misma manera. Nos vemos afectados en la manera en cómo nuestros amigos y hermanos en la iglesia se conducen y medimos la santidad de acuerdo a lo que nos rodea. Eso es una santidad social. Ahora, la Biblia no nos manda a eso. Él dice, sed santo porque yo soy santo. Nuestra referencia no es la santidad de nuestros hermanos. Nuestra referencia es la santidad de Dios. Ahora, si bien la Biblia misma está llena de referencias de hombres y mujeres cristianos que vivieron vidas ejemplares, el más santo de los cristianos no llega a la estatura de la santidad de Dios. Ahora, esto no quiere decir que no existan personas que por su conducta sean dignas de ser imitadas. Hay cristianos que viven en medio nuestro que realmente tienen una conducta santa. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Aunque este pasaje está haciendo referencia a aquellos que enseñan la palabra en la congregación, el principio es aplicable a todos los miembros de la iglesia. Si existe alguien en la iglesia local que ha ganado la confianza y el respeto de la congregación, esa persona es digna de ser imitada. Ahora, fíjense que si hemos de imitar a alguien, debemos hacerlo sobre la base de los frutos que esa persona ha demostrado. Dice, considerando el resultado de su conducta. Aún en medio de los cristianos es necesario que reconozcamos a las personas por sus frutos. Alguien es digno de imitar siempre y cuando sus vidas den frutos que evidencien que las verdades de la palabra de Dios han sido aplicadas a su propia vida. Considerando su conducta, dice la palabra. Cabe mencionar que es necesario que las verdades que se aplican sean basadas en la palabra de Dios. Una persona que viva una vida sobre la base de un error o sobre la base de una mala interpretación bíblica no es muy diferente a una persona que vive su vida basada en una mentira. Hay personas en medio de nosotros que siguen la palabra de Dios. Hay personas en medio de nosotros que tienen una conducta santa, que han ganado el respeto de la congregación. Bueno, la palabra crea un espacio para que imitemos su fe. Dice un comentarista, Dios sabe que la mayor batalla que enfrenta su iglesia es la pureza doctrinal. Porque esa es la base de todo lo demás. Cada mala práctica, cada mal acto, cada mal estándar de conducta puede atribuirse a una mala creencia. Debemos de ver a aquellos que tienen vidas dignas de imitar en medio de nosotros, pero debemos de siempre estar pendientes de que su buena conducta está basada en un verdadero entendimiento de lo que la palabra de Dios demanda. Los cristianos debemos ser hombres empapados de las Escrituras para que podamos discernir entre lo que es bíblico y lo que no lo es. Nosotros debemos imitar solo a aquellos que con su conducta imitan a Dios. Por eso el apóstol dijo: sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Aquellos que viven vidas de acuerdo a la palabra, aquellos que siguen el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ellos son dignos de imitar. Ahora, aun cuando haya ciertos hombres que por su conducta son dignos de imitar, ningún ser humano tiene la capacidad de ser tan santo como Dios lo es. Por eso Dios nos llama a volver siempre a su propio ser como la referencia suprema de la santidad. Sed santos como yo soy santo. Sed santos en la semejanza de Dios. Dios siempre quiere que nosotros regresemos a su propio ser, al Dios mismo. ¿Cómo es la santidad de Dios? Esa es siempre la referencia suprema. Aun cuando hayan personas dignas de imitar en medio nuestro, Dios es siempre la referencia suprema de la santidad digna de imitar. Por eso, hermanos, es pertinente entender la santidad de Dios. Stephen Chuck nos dijo: la santidad es la corona y la belleza de Dios. Este atributo parece tener una excelencia por encima de todas las demás perfecciones divinas. Es la perfección de todos sus otros atributos. Su poder es poder santo. Su misericordia es misericordia santa. Su sabiduría es sabiduría santa. Es su santidad más que cualquier otro atributo lo que le hace digno de nuestra alabanza. Ahora, hermanos, vamos a ver algunas verdades sobre la santidad de Dios e inmediatamente vamos a ver sus implicaciones a nuestra propia santidad. En primer lugar, debemos señalar que la santidad de Dios es fundamental a su propia naturaleza. La santidad de Dios es fundamental a su propia naturaleza. Sin la santidad, Dios no sería quien es. Imaginen por un momento que Dios poseyera omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, pero sin ninguna santidad perfecta. Tal persona no se podría llamar Dios. Su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia son santas. La santidad, hermanos, no es algo que Él escoge. Si Dios escogiera ser santo, también Él pudo haber escogido no serlo. Tampoco la santidad es algo que nadie le obligó a ser. Si fuera así, entonces Dios no sería el soberano de la creación y habría un ser más grande y poderoso que Él. Y ese ser es el que lo está obligando a ser santo. No, nadie obligó a Dios a ser santo. Tampoco la santidad es algo que Dios no era en algún momento. Dios no vino a ser más santo con el tiempo. Si fuera así, entonces Dios no fuera un ser inmutable. Dios no cambia. Dios siempre ha sido santo. La santidad de Dios no fue algo que fue cambiando progresivamente. Cuando nosotros nos convertimos, vamos en pos de la santidad y vamos siendo cada vez más y más santos. Dios no. Eso no fue algo que fue creciendo en Dios. Dios siempre ha sido supremamente santo. Por la eternidad y en la plenitud de su ser y enteramente, Dios ha sido absolutamente santo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2 dice: no hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso sobre nuestra propia santidad? Si la santidad de Dios es fundamental a su naturaleza y por ende su santidad no cambia, esto implica que la santidad de Dios es una santidad confiable y que porque Él no cambia, su santidad es una santidad digna de imitar. La palabra dice, sed santos como yo soy santo. Pero si tu santidad va progresando, si tu santidad cambia, si tu santidad es una santidad obligada, ¿sería acaso una santidad digna de imitar? No, es por lo fundamental de la santidad de Dios, que Él tiene la autoridad suprema de decirle a sus criaturas, a sus hijos, sed santos como yo soy santo. Yo soy la santidad suprema. Nadie, hermanos, está exento de caer y pasar de ser una persona digna de imitar a ser una persona digna de reprochar. Por eso, aunque en medio de nosotros haya personas que son dignas de imitar, no pueden ser nuestra referencia suprema. Porque un día hay personas que tienen un nivel de santidad muy alto y luego, si van descuidando su vida espiritual, pueden ir decayendo. Pero eso no ocurre en Dios. Él no va progresando, Él no va decayendo en su santidad. La santidad es lo que Él es fundamentalmente. Por eso la santidad de Dios es una referencia segura para la vida del cristiano. Él es digno de ser imitado en su santidad. Oh, hermanos, eso debe de darnos alegría, confianza a sus hijos. Porque en medio de su pueblo hoy estamos acá y otra vez estamos allá abajo. ¿Y cómo nos podemos desanimar cuando vemos la caída o el tropiezo en algunos de nuestros hermanos que posiblemente lo teníamos acá arriba? Nos decaemos. Eso nos afecta, hermanos. Pero siempre tenemos a la santidad de Dios como la referencia suprema. Su santidad no cambia. Él es purísimamente santo. Y siempre podemos regresar a la santidad de Dios. Él es nuestra fuente suprema de imitación. Debemos seguir a Dios en su santidad. Él es digno de ser imitado. En segundo lugar, la santidad de Dios es perfecta libertad de todo mal. La santidad de Dios es una santidad pura. Ella es ausencia total de todo tipo de maldad. ¿No ha ocurrido a veces si ustedes ven a una persona que tiene una buena conducta, se ve que tiene un caminar con Dios y a veces decimos, wow, ese hombre es un santo? Pero aún esa persona es pecadora. Tiene maldad, comete errores. Palabra que nos encanta usar para no decir tiene pecados. Todos nosotros tenemos pecados. Por mejor que nos portemos, eso no ocurre con Dios. Él es santidad pura. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os comunicamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Debido al hecho de que Dios es santidad pura y siendo el mal lo contrario a la santidad, entonces es necesario que Dios odie el pecado. Un comentarista dice, la descripción de Dios como luz captura la esencia de su naturaleza. A diferencia de otras expresiones más simples como Dios es espíritu o Dios es amor, la idea de que Dios es luz es más compleja. A lo largo de las Escrituras, Dios y su gloria a menudo se describen en términos de luz. La Escritura también relaciona la luz con la virtud y la conducta moral. Es por esto que el apóstol Pablo dice a los Efesios, porque antes erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, Dios odia el mal donde quiera que se encuentre y lo odia de manera perpetua. Y muchas personas no pueden entender eso del carácter de Dios, que Dios odia. ¿Sí? Dios es santidad pura. No hay en Él ningún rastro de impureza. Y porque Él es así, Él odia absolutamente y perpetuamente lo malo. Salmo capítulo 7, versículo 11 dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. La maldad de los hombres es indignación para un Dios santo. Y eso es fundamental en la santidad de Dios, fundamental en lo que Él es. Debemos entenderlo. La santidad de Dios es una santidad pura, es una naturaleza limpia. Él no tiene ninguna relación con el mal. Es perfecta libertad de todo mal. Ahora, ¿qué implica eso para nosotros? Bueno, la santidad de Dios hace que Él no pueda tener relación alguna con el pecado, aun cuando se encuentre en sus propios hijos. Dios no puede tener relación con el pecado. Piensen en eso. Él es sumamente puro. No admite relación con el pecado aún en sus propios hijos. Habacuc capítulo 1, versículo 13 dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Ahora, la única razón por la cual los cristianos podemos tener una relación personal con un Dios santo es por la obra salvadora de Cristo Jesús. Daniel Chamberlain dijo, Dios puede haberse reconciliado con el pecador, pero nunca con el pecado. Su reconciliación con el pecador solo tiene lugar porque Él ha apartado el pecado por medio de Cristo Jesús. Oh, hermanos, el Dios absolutamente santo nunca hubiera podido tener una relación con nosotros si Él no hubiera, como dice este autor, apartado el pecado de nosotros por Cristo Jesús. Vamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Leímos la primera porción de este versículo, pero vamos allá. 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Estamos tratando de entender qué implicaciones tiene el hecho de que Dios sea santidad pura con nuestra propia vida. Y estamos viendo que Él no puede tener ningún tipo de relación con el pecado. La tiene con nosotros sus hijos a través de la obra de Cristo en la cruz. Dice, 1 de Juan 1, 5 al 7, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos, Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A través de qué? Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, aquí podemos ver la relación intrínseca que tiene la obra de Cristo y nuestra capacidad de tener una relación con un Dios tres veces santo. Es porque la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es a través de la obra de Cristo Jesús que nosotros podemos tener una relación con aquel que está en la luz. Juan 8:12 dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en tinieblas. Ahí está la solución al problema. Dios es santo, no puede tener relación con el pecado, pero la obra de Cristo Jesús viene y nos da la capacidad de tener una relación personal con un Dios tres veces santo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que me obedece, el que confía en mí para la salvación de sus pecados, el que ha venido en arrepentimiento y fe a depositar toda su confianza en la obra de Cristo, es el que me sigue, no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solución al problema, la obra inmensa salvadora de Cristo en la cruz. Oh hermanos, cuando ves la obra de Cristo en la cruz, a la luz de la santidad de Dios, entonces te das cuenta de cuán grande fue su obra a favor nuestro. Piénsalo, tenemos una relación personal con un Dios inmutablemente santo, un Dios absolutamente santo. Santo, un Dios tres veces santo. ¿Cómo es eso posible? Un Dios que no puede tener relación con hombres pecadores como nosotros. ¿Cómo es eso posible? Hoy, cuando lo entiendes, llegas a apreciar la inmensa obra de Cristo Jesús. Es ahí la implicación de la santidad de Dios para tu propia santidad. Hermano, te pregunto, ¿qué lugar tiene la santidad de Dios en las prioridades de tu vida? ¿Qué lugar? ¿Uno de diez? ¿Cinco de diez? ¿Dónde pones la santidad en las prioridades de tu vida? Bueno, hermano Ariel, yo lo tengo realmente, para ser sincero con usted, yo lo tengo como en 5 de 10, más o menos 7 de 10. Pero debo confesar que la santidad no está en la suma prioridad de mi vida. Hermano, te pregunto, ¿crees que la sangre derramada por Cristo a tu favor merece ese lugar que le estás dando a la santidad? La santidad debe tener un lugar de suprema importancia en nuestras vidas. Hermanos, recuerda, sin santidad nadie verá al Señor. Debe tener una suma importancia en nuestras vidas. Debe de ser de suma importancia para nosotros caminar constantemente en pos de la santidad, en imitar el carácter de Dios. Esa actitud de no es tan malo, todo el mundo lo hace, no lo tomes tan a pecho, fue algo sencillo. Hermanos, esa actitud despreocupada, ese lugar tan bajo que a veces le damos a la santidad, es una deshonra a la cruz de Cristo. Piénsalo. Los sufrimientos de Cristo fueron sufrimientos reales. La ira de Dios cayó sobre nuestro Salvador. ¿Para qué? Para solo salvarte. Para que se convirtiera en tu llave al cielo. No. No solo para eso. Para hacerte un hombre y una mujer a la imagen santa de Cristo Jesús. La santidad debe tener una prioridad altísima en nuestras vidas. Debe tenerla. Porque si no, eso es una deshonra al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. A veces queremos vivir vidas cristianas siendo más pacientes con el pecado de lo que Dios es. A veces queremos vivir vidas cristianas siendo más misericordiosos con el pecado de lo que Dios es. ¿Por qué? Porque tenemos una santidad social. Porque no vemos el pecado a la luz del carácter de Dios. Ten misericordia. No fue tan malo. Oh, sí, hermanos, claro que debemos tener misericordia porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Tenemos que tener paciencia porque Dios ha tenido paciencia con nosotros. Eso no lo niega. Hermano, pero nunca debemos cometer el error gravísimo de no ver el pecado por lo que realmente es. Una ofensa contra el Dios tres veces santo. Hermanos, tenemos que tener un balance bíblico entre la misericordia y la justicia. No debemos nunca dejar de llamar al pecado por lo que realmente es. Una ofensa contra Dios. Como vimos la última vez, podemos tener esta actitud ególatra sobre el pecado. Si no me ofendió tanto a mí, déjalo así. Pero cuando lo ves a la luz de lo que es el pecado realmente, una ofensa contra el Dios tres veces santo, sí vas a tener misericordia, sí vas a tener paciencia, pero no vas a dejar de poner el pecado en el lugar que tiene. Es una ofensa contra el Dios tres veces santo. Hermanos, te reto a algo. Busca un solo versículo en las Escrituras que sea tan bondadoso, un versículo que muestre tanta misericordia, un versículo que muestre tanta gracia, que niegue la santidad de Dios. No lo hay. La gracia divina es una gracia santa. Y si nosotros fuimos salvos, no fue a través de una gracia que pusiera en tela de juicio la santidad de Dios. La cruz de Cristo lo muestra. La gracia a través de la cual Cristo vino a salvarnos no pone en tela de juicio su justicia ni su santidad. Es un insulto. Es un insulto a Dios querer excusar el pecado. La santidad merece una consideración más alta que la iglesia contemporánea le está dando. Y posiblemente eso incluya a esta misma iglesia. ¿Somos nosotros una iglesia con una alta estima por la santidad? Pregúntate eso. Como cuerpo, somos una iglesia que cualquiera que venga por aquí, se siente con nosotros y comparta con nosotros un poco de tiempo, dirá, mira, no son perfectos, pero realmente ahí hay una alta estima por la santidad. Te voy a contar una historia. Yo vine hace varios años a una conferencia de pastores. Y en el tiempo de compartir abajo, un pastor, no voy a mencionar su nombre, me dice, ¿sabes qué? Él no es reformado. Me dice, yo podré no estar muy de acuerdo con todo lo que enseña la doctrina reformada, pero tengo que reconocer que esta iglesia tiene celo por la santidad y por la gloria de Dios. Eso fue lo que me dijo. ¿Dirá lo mismo si viene hoy aquí? Hace varios años de eso, dirá lo mismo si viene hoy aquí. Hermanos, procuremos siempre, en el poder de Dios, dependiendo de Dios, que pongamos como iglesia la santidad en el nivel supremo que merece. La santidad de Dios es perfecta libertad de todo mal, y Él merece. Y su santidad merece que tengamos una alta consideración de eso. En tercer y último lugar, hermanos, la santidad de Dios también incluye su perfecta conformidad con su propio carácter divino. La santidad de Dios incluye una conformidad perfecta con su carácter. Esto quiere decir que todos los pensamientos y todas las acciones de Dios están en consonancia y son conformes con su carácter santo. A medida que pasa el tiempo, hermanos, se espera que los hijos e hijas de Dios progresen espiritualmente y que sean cada vez más santos. Ahora, aunque logremos progresar en nuestras vidas de santidad, debemos reconocer que no siempre actuamos de manera consistente y conforme con la fe que profesamos. Lamentablemente, puede que en ocasiones nos veamos atrapados en alguna actitud pecaminosa. Y esta es una de las realidades más tristes de la vida cristiana. Sabemos que en algún momento nuestras acciones serán incompatibles con aquello que decimos creer. Ahora, esto no sucede nunca con Dios. Dios siempre actúa consecuentemente con su carácter santo. Aunque para los humanos, hermanos, presten atención, aunque para los humanos esto es imposible, Dios demanda que sus hijos siempre vivamos vidas de piedad con la misma consistencia que la suya. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Su santidad es consistente, consistente a su carácter. Lo que Él hace es un reflejo de lo que Él es. Sus acciones son un reflejo de su santidad. Hay una consistencia. El Señor nos llama a ser coherentes con nuestra profesión de fe y tener un verdadero carácter cristiano. La consistencia en la santidad de Dios demanda consistencia en la nuestra. Cristo mismo nos advirtió en contra de ser inconsistentes en nuestras vidas de piedad en Mateo capítulo 23, versículos 1 al 3. Vamos allá. Mateo capítulo 23, versículos 1 al 3. La santidad de Dios es consistente con su carácter y Él demanda que nuestra santidad también lo sea. Mateo capítulo 23, 1 al 3 dice: Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. No son consistentes. Como hijos e hijas de Dios, nunca debemos darnos el lujo de que nuestras acciones estén en oposición a lo que la Biblia enseña. No hay nada más triste y deshonroso que ver a alguien siendo un experto en la Biblia, pero que no tiene el poder del Espíritu Santo para aplicarla a la vida cristiana. Hay muchos expertos en la Biblia y tiran versículos. Tú dices, wow. Ve a Harvard, ve a Yale, ve a Princeton. Hay expertos en la Biblia. Pero ese conocimiento se constituye quizás en una curiosidad intelectual, en algo que pueden enseñar a otros, como los escribas y fariseos, pero no aplicaron eso a sus propias vidas. Ellos dicen y no hacen. Con mucha facilidad, si apartamos nuestros ojos de Dios y de su carácter y no nos esforzamos por imitar a Dios y su santidad, podemos caer en hipocresía religiosa. Al igual que los escribas y fariseos, podemos estar diciendo mucho, mucho, pero haciendo muy poco. Hermanos, estamos llamados no a imitar esa conducta, estamos llamados a imitar la santidad y el carácter consistente de Dios. Hermanos, pero sabemos, obviamente, que debido al pecado remanente, todos nosotros podemos caer y nadie está exento de eso. Pero eso no es una excusa para esforzarnos, trabajar duro, para que siguiendo una vida de santidad tengamos vidas consistentes con lo que decimos creer. Debemos alejarnos de esa actitud de ser expertos en teología, pero no llevar eso a nuestra práctica diaria. Por sus frutos los conoceréis. Y cuando nosotros en la vida diaria comenzamos a ver cosas que no están en conformidad a lo que la palabra de Dios enseña, tenemos que cambiar el ritmo, el rumbo, porque es de suma importancia que vivamos conforme a lo que la palabra enseña. Ser consistentes en nuestras vidas de santidad como Dios es consistente. Que nuestro carácter sea como el carácter de Dios. Lo que Él dice, eso es lo que Él hace. Lo que dice la palabra de Dios es lo que nosotros debemos hacer. Hermanos, nosotros no somos perfectos. Vamos a pecar. Vamos a caer. Vamos a caer. Es la realidad de nuestra vida en este mundo. Pero nunca olvidemos esto, la santidad no es una opción. No debemos decir, bueno, como nunca voy a lograr ser como Dios, y como no quiero ser un hipócrita como los escribas y fariseos, mejor dejo de perseguir la imposible meta de ser como Dios. No, no debemos hacer eso, hermanos. Puede que nos veamos en el espejo de la santidad de Dios y sintamos ganas de tirar la toalla. Y eso ocurre más de lo que nosotros creemos. Personas que ven el carácter y la santidad de Dios y simplemente tiran la toalla. Hermanos, Jerry Bridges dice, la santidad de Dios es un estándar muy alto, una norma perfecta. Pero es, sin embargo, uno al que Él nos insta. Él no puede hacer menos. Si bien es cierto que Él nos acepta únicamente a través de los méritos de Cristo, la norma de Dios para nuestro carácter, actitudes, afectos y acciones es ser santos como Él es santo. Hay que tomar en serio esto si queremos crecer en santidad. Asume esa realidad como cristianos. Tu llamado es a ser santo como Dios lo es. ¿Es imposible? Claro que lo es. Pero no es una opción que tú digas, voy a tirar la toalla. No. Sed santos como yo soy santo. Hermano, y mira lo que dice el autor. Él nos acepta a través de los méritos de Cristo. Hermanos, recordemos que siempre podemos volver a la cruz de Cristo. Siempre volvemos a la cruz de Cristo. A aquel que es luz y que si lo seguimos y que si obedecemos sus mandamientos, andaremos en luz, siendo perdonados de nuestros pecados. Siempre podemos volver a la cruz de Cristo. Allí, hermanos, hay perdón para nosotros, sus hijos. Hay perdón para ti que no estás en Cristo Jesús. Hay perdón para ti, hay perdón para nosotros, sus hijos. Hay perdón para que los cristianos que no estamos llamados a tirar la toalla, que estamos llamados en vivir una vida de santidad, podemos continuar y podamos seguir hacia la imposible meta de ser como Dios. Hay perdón en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor nos ayude a vivir vidas de santidad. Que como iglesia, como individuos y como iglesia nos comprometamos. Señor Jesús, ayúdame, sé conmigo, perdóname mis pecados, perdóname el haber violado tu ley, perdóname porque no he imitado tu carácter. Sé conmigo, ayúdame a ser santo como tú eres santo. Oremos. Padre eterno, gracias por la obra de Cristo en la cruz, por la cual, oh Dios, podemos venir y llamarte Abba Padre. Al ver tu santidad, tu perfección, nuestra carne nos dice, tira la toalla, pero tú nos has ordenado a que continuemos en pos de la santidad. Gracias, Señor, porque siempre podemos pedir perdón. Gracias por Cristo. Sé con nosotros, sé con tu iglesia, que tomemos en alta estima tu carácter y la santidad que tú nos demandas. Ayúdanos, oh Dios, te pedimos esto por los méritos de Cristo Jesús. Amén.